Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Los Testamentos es una novela de ficción especulativa y distopía publicada en 2019 por Margaret Atwood como continuación del cuento de la criada. La acción transcurre aproximadamente 15 años después del final de la primera novela, cuando la República Teocrática de Gilead conserva su poder represivo pero muestra signos de deterioro interno. Atwood abandona el punto de vista único de Defred y articula el relato mediante los testimonios de tres mujeres situadas en posiciones muy distintas: la poderosa tía Lydia, Agnes, una joven formada dentro de Gilead, y Daisy, criada en Canadá. Esta estructura amplía la mirada sobre el régimen, permite observar sus instituciones, su propaganda, sus jerarquías femeninas y las redes que desafían su autoridad. La novela examina cómo el control político depende de restringir los cuerpos, la educación y el lenguaje, pero también cómo la información, la memoria y las alianzas pueden erosionar ese control. Su propósito no es solo resolver interrogantes del libro anterior, sino analizar la fragilidad y los mecanismos cotidianos de una dictadura. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, tres testimonios convierten a Gilead en un sistema visible desde dentro y desde fuera. La decisión de organizar los testamentos en tres narraciones en primera persona modifica de forma decisiva la experiencia respecto del cuento de la criada. La voz de Agnes muestra la normalización del régimen para quienes han crecido sin conocer otra realidad. Sus límites no se presentan inicialmente como una anomalía política, sino como normas religiosas, familiares y educativas que ordenan cada expectativa femenina. Daisy, en cambio, aporta la mirada exterior de Canadá, donde Gilead es una amenaza cercana pero también un objeto de información parcial, activismo y propaganda. Su perspectiva evidencia que estar fuera de una dictadura no implica comprender plenamente a quienes viven en ella. La voz de tía Lydia ofrece un tercer nivel, el de quien participa en la maquinaria institucional y conoce sus secretos, rivalidades y vulnerabilidades. La combinación evita reducir Gilead a un escenario abstracto de crueldad. Atwood muestra que el poder funciona mediante escuelas, matrimonios arreglados, vigilancia, clasificaciones sociales y relatos oficiales. Al alternar experiencias, la novela también subraya que una misma estructura puede producir obediencia, miedo, privilegio limitado o resistencia según la posición de cada persona. El resultado es una visión más amplia de cómo un régimen se sostiene y de dónde pueden surgir sus fracturas. En segundo lugar, la tía Lydia encarna la ambigüedad moral de colaborar para sobrevivir y socavar. Tía Lydia es el personaje que más complejiza la reflexión moral de la novela. Como figura central de las tías, ayuda a disciplinar a mujeres y niñas dentro de un sistema que las priva de autonomía. No queda absuelta de esa responsabilidad, su autoridad se construye mediante castigos, manipulación y una comprensión precisa de los temores ajenos. Sin embargo, sus escritos privados revelan que su relación con Gilead no puede explicarse solo como adhesión ideológica. Atwood explora la estrategia de alguien que, tras ser sometida por el nuevo orden, aprende a convertir el acceso al poder en una forma de protección relativa y de acumulación de información. Esta ambivalencia impide una lectura cómoda de la resistencia. En una dictadura, conservar margen de acción puede exigir compromisos que dejan daños reales en otras personas. La novela no plantea que cualquier medio quede justificado por un desenlace favorable. Plantea, más bien, que juzgar decisiones tomadas bajo coerción exige atender a las alternativas disponibles. La reserva de documentos prohibidos de Lydia condensa esta idea. El conocimiento no es neutral, puede emplearse para chantajear, controlar o preparar una ruptura. Su figura demuestra que las instituciones autoritarias dependen de colaboradores, pero también que sus administradores pueden detectar las contradicciones que finalmente las debilitan. En tercer lugar, la educación femenina y el control de la lectura sostienen la jerarquía de Gilead. En los testamentos, el dominio de Gilead no descansa únicamente en la violencia visible. Se reproduce al decidir qué pueden aprender las mujeres, qué vocabulario se considera legítimo y qué futuro se les permite imaginar. Agnes recibe una formación orientada a la obediencia, la piedad y el matrimonio. Mientras que las tías constituyen una excepción funcional, necesitan alfabetización y capacidades administrativas para instruir y vigilar a otras mujeres. Esta desigualdad muestra que el régimen no teme solo a la disidencia abierta, sino a la capacidad de interpretar el mundo por cuenta propia. Leer y escribir permiten comparar versiones, registrar abusos y formular preguntas que la doctrina pretende clausurar. Por ello, los libros prohibidos y los archivos secretos tienen una importancia política concreta, no meramente simbólica. Conservan evidencias de un pasado distinto y datos que contradicen el relato oficial. Atwood relaciona la censura con la construcción de identidad. Cuando una persona no dispone de palabras para nombrar una injusticia o de referencias para concebir otra vida, la opresión puede parecer inevitable. La novela también evita idealizar el saber como solución automática. La información puede generar peligro, confusión y responsabilidad. Aún así, su circulación crea la posibilidad de verificar, organizarse y resistir. La alfabetización aparece como una condición básica para que el testimonio sobreviva a la propaganda. En cuarto lugar, Agnes y Daisy muestran que la identidad puede ser impuesta. Ocultada y recuperada, las trayectorias de Agnes y Daisy examinan el vínculo entre identidad personal, parentesco y control estatal. Gilead asigna nombres, familias, vestimentas y destinos sociales de acuerdo con su jerarquía religiosa. La adopción y la separación de madres e hijas no son consecuencias marginales del sistema, sino herramientas para reorganizar la lealtad. El Estado pretende sustituir los vínculos biográficos por vínculos autorizados. Agnes encarna a quien debe descubrir que la seguridad de su infancia estaba sostenida por secretos y por una definición oficial de quién era. Daisy representa el caso inverso, vive fuera de Gilead, pero descubre que su historia personal está conectada con el régimen de maneras que no conocía. La convergencia de ambas no convierte la identidad en una esencia simple que espera ser revelada. Más bien, muestra que saber el origen modifica las obligaciones, los riesgos y la percepción de uno mismo. Atwood concede importancia a los nombres porque estos pueden funcionar como etiquetas de posesión, disfraces protectores o señales de continuidad. También confronta dos formas de ignorancia, la de quien ha sido educada para no preguntar y la de quien ha crecido libre, pero lejos de la experiencia directa de la represión. Ambas jóvenes deben pasar de una identidad recibida a decisiones propias. Esa transición vincula la búsqueda individual con la acción política contra Gilead. Por último, el testimonio, la memoria y los archivos disputan el relato oficial de la historia. El título de la novela señala que los relatos de sus protagonistas son testimonios. Documentos dirigidos a lectores futuros y no simples confesiones inmediatas. Esta elección introduce una pregunta central: ¿cómo se conoce una atrocidad cuando sus víctimas han sido silenciadas, sus pruebas destruidas y sus recuerdos están atravesados por el miedo? Los pasajes presentados como transcripciones recuerdan que dar testimonio exige ordenar experiencias dolorosas y que esa reconstrucción nunca es completamente estable. Las lagunas de memoria, la falta de fechas precisas y el desconocimiento de hechos externos no anulan la verdad de lo narrado. Revelan precisamente las condiciones materiales de una vida vigilada y aislada. Atwood contrapone los documentos personales al discurso oficial de Gilead, que justifica la dominación mediante una versión manipulada de la moral, la historia y la seguridad. Los archivos ocultos de Tía Lidia adquieren relevancia porque preservan información que el régimen querría borrar. No obstante, la novela también introduce una distancia crítica mediante la intervención posterior de estudiosos que interpretan los testimonios. Así advierte que incluso después de la caída de un poder autoritario existe el riesgo de convertir el sufrimiento en curiosidad académica o de simplificar las voces que sobrevivieron. La escritura es, por tanto, una herramienta de resistencia y una responsabilidad ética. Registrar hechos ayuda a combatir la mentira, pero exige escuchar sin domesticar la experiencia de quienes los vivieron. En conclusión, Los Testamentos resulta especialmente recomendable para lectores del cuento de la criada que quieran comprender con mayor amplitud la estructura de Gilead y las consecuencias de su régimen sobre distintas generaciones de mujeres. También puede interesar a quienes leen distopías políticas, ficción feminista y novelas centradas en los dilemas de la colaboración, la resistencia y la memoria. Aunque puede leerse de manera independiente, la lectura de la obra anterior intensifica el peso de sus revelaciones y el contraste entre ambas propuestas narrativas. Su principal beneficio intelectual consiste en desplazar la atención desde una experiencia individual de sometimiento hacia el funcionamiento institucional de una teocracia autoritaria. La novela permite analizar cómo operan la censura, la educación desigual, la propaganda y la apropiación estatal de los vínculos familiares. Al mismo tiempo, evita presentar la oposición al poder como un gesto puro o sencillo. Los personajes deben actuar con información incompleta, bajo amenazas y dentro de jerarquías que condicionan toda elección. frente a muchas distopías que describen un sistema cerrado sin atender a sus fisuras. Atwood se distingue por explorar sus archivos, sus funcionarios y sus contradicciones internas. La presencia de tres voces y de documentos retrospectivos amplía el debate sobre quién narra la historia y quién controla sus pruebas. Su tono es más orientado a la acción y a la esperanza que el de El cuento de la criada, una diferencia que puede dividir a algunos lectores, pero que convierte esta secuela en una reflexión particular sobre la caída posible de los regímenes y el costo humano de documentarlos. Si deseas apoyar a Margaret Atwood, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.